es La Hora de los Cuentos Perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Buenas noches, yo soy Jonathan.
Yo soy Carla, levantando el micrófono.
Accidentes post-navideños. Y bueno, este es nuestra... La semana pasada hicimos nuestro programa de Navidad. Esta semana tenemos nuestro programa de...
Post-Navidad,
pre-Año Nuevo.
Casi, pre-Año Nuevo,
¿cierto? Y para mantener el ánimo, la semana pasada HD vino con su gorro de Papá Noel. Hoy día ha venido con el cotillón. Con las serpentinas en el cuello.
Tú vas a barrer después, ¿no?
No. Juan.
Ah, sí, cómo no. De todas maneras, te va a barrer a ti y a tu acerrín.
¿Qué barra Misha?
Con la cola.
Para los que no saben, Misha es la octogenaria gata de...
¡Qué
de Carla!
¿Qué octogenaria? Sí. Tiene 9 añitos. Ya. Es una bebé.
No, Carla.
Bueno, 9 por... Bueno,
ok,
octogenaria. Sí,
sacaste de tu carcajada. Ya. Bueno, continuamos. El programa de hoy, post-Navidad, pre-Año Nuevo, es...
Está dedicado al rol de la mujer en la Tierra Media. Porque siempre hemos hablado que los elfos, que los hombres, que los enanos... Son... ¿Y las mujeres dónde están? ¿En su casa cocinando?
¿Y no, las mujeres dónde están?
Mordando estandartes.
En verdad, sí.
Haciendo un sándwich de jamonada.
¿Con solterito, creo?
No, es pichanguita.
Ah, pichanguita.
Después te explico.
Sí, después explicamos, este... Chiste peruano. Ya, este...
Háblame de la mujer.
Uy, no, pues, ¿cuántos programas tienes? La mujer en Tolkien es un tema siempre complicado. Porque incluso a Tolkien se le ha acusado de misógino.
Bueno, pero yo pienso que ha sido eso más por las costumbres de la época, ¿no? O sea, si hubiera sido algo diferente a lo que ha hecho, hubiera sido un adelantado a su época. No era normal para ellos. Mira, ¿de qué década estás hablando?
Los 50.
No, pues no seas malo.
Por lo menos para El Señor de los Anillos, porque el Hobbit son los 30.
Peor todavía.
Sí, porque en el Hobbit ni siquiera salen mujeres.
¿Y Rosita Cotto qué es?
Ella sale en El Señor de los Anillos.
Tienes razón.
En el Hobbit no hay mujeres. En el Hobbit todos son hombres.
Galadriel tampoco sale.
No.
Uy, ¿verdad?
No hay mujeres en el Hobbit.
Y que nos desmientan si piensan que sí. A ver.
Sí, no. Tenemos abiertas las líneas, si alguien quiere llamar.
No digas que ahorita timbran.
Ahorita timbran. Este. Sí, porque tu teléfono está. El teléfono creo que está en la web, ¿no?
El de la casa. Ah, no, pero ese está arriba. Ese no se sentiría si timbran.
Ah, bueno.
Si quiero lo bajo. Pero ya. Hay malas experiencias, no nuestras, por supuesto, pero en televisión en general con eso de las líneas abiertas, así que no nos arriesgamos.
Ah, ya sé de qué hablas, pero bueno. Este.
No eres pelado, ¿no?
No. Aunque me corto el cabello. Este. Sí, las mujeres es un problema, porque. Por ejemplo.
¿O qué? ¿Cómo que la mujer es un problema?
Mira, además de que las mujeres son siempre un problema, estoy hablando específicamente dentro de la obra de Tolkien.
Me permito recordarte que ahorita somos mayoría. Mira alrededor tuyo. ¿No ves? Y mide tus palabras.
¿No ves que es un problema? Ahora no se puede hablar tranquilo. ¿Ya ves? Han venido a hacer cargamontón, a hacer protesta. ¿Ya ves?
Ahora,
sí. Me malograron el programa.
Pásame la chalina verde.
Me malograron el programa. Ahora todo lo que iba a decir no lo puedo decir. HD, nos vamos.
Bueno, ya.
Retomando ya con seriedad. Este. Definitivamente es complicado. Porque las mujeres, bueno, perdón, las obras más famosas de Tolkien, o bueno, las obras que Tolkien publica sobre la Tierra Media son El Hobbit y El Señor de los Anillos, que no se caracterizan por tener una gran variedad de personajes femeninos. Es más, este, revisando el número 7 de los Matons, que es la revista que saca la Asociación Tolkien Argentina, a la que quiero dar crédito por muchas de las cosas que se van a decir el día de hoy, encuentro un aporte de la Sociedad Tolkien Española. nos vamos moviendo, nos vamos moviendo.
La cosa es mundial.
Sí, la cosa es mundial. Y este, una mujer de la Sociedad Tolkien Española, ¿mujer? Sí, una mujer, Margarita Carretero González, de la Sociedad Tolkien Española, hace una investigación en la que descubre que en la sociedad, en la Tolkien Society, en la de Inglaterra, y la Sociedad Tolkien Española, había el 28.72% y el 16.66%, respectivamente, de miembros femeninos, o sea, de miembros mujeres. Es decir, que en la Tolkien Society, aproximadamente el 75% son hombres, y en la Sociedad Tolkien Española, aproximadamente el 84% son hombres.
En el Club de Toby.
En el Club de Toby, así es. En el No Man Club de Al Bundy. Entonces, es curioso. Entonces, ella hace una pequeña investigación. En la investigación que ella hace, que no es una pequeña investigación, perdón, en la investigación que ella hace, hace unas conjeturas respecto a esto. Y una de las conjeturas a las que llega con su investigación es de que no hay muchos personajes femeninos con los cuales identificarse dentro de la obra de Tolkien. Por lo menos conocemos referencia a lo que son las publicadas por él mismo, El Hobbit y El Señor de los Anillos. Te acabo de decir que en El Hobbit no hay mujeres.
Bueno, ok.
Luego tenemos El Señor de los Anillos. Donde, ¿qué mujeres tenemos? Tenemos la mujer típica de la épica medieval, cuyo destino está subordinado al hombre. Que podríamos poner, por ejemplo, a Arwen. De la cual solamente tenemos referencias en función... Además de los apéndices, me refiero a que sí, solo en los apéndices, pero todo está en función a Aragorn, a la vida de Aragorn, al destino de Aragorn, a las acciones de Aragorn.
O sea, la pobre no tiene poder de decisión para nada. Cero a la izquierda.
Toma una elección, definitivamente, pero no se le presenta como una mujer decidida, o sea, se le presenta como una mujer cuyo destino está, de cierta forma, subordinado a lo que son los hombres. Tenemos a Rosita Cotto, de quien tú no sabes nada hasta el último libro.
Cierto.
O sea, uno no sabe absolutamente... Uno no, no, ay, me acabo de morder la lengua.
Por hablar estupideces.
Oh, bueno. Uno no sabe... Uno no conoce la existencia de Rosy Cotto.
Quítenle la chela.
uno no sabe nada de la existencia de Rosy Cotto hasta el final de la historia, prácticamente. Es decir, Sam nunca la menciona antes. No es como en la película, para los que no han leído el libro, cuando que Rosy Cotto aparece desde el inicio.
Claro, tú dices, ¿y esta quién es?
Claro, en cambio en la película, perdón, en el libro, cuando de pronto Sam empieza a hablar de Rosy Cotto, tú dices, ¿qué?
¿Sam era aquí?
No, tampoco. No. Eso es si primero has visto las películas.
Bueno, sí.
Y dices, ¿qué? ¿Sam tenía novia?
Bueno, es que en realidad no era su novia.
Se supone que era como que su prometida, se supone que habían quedado en algo,
no,
porque...
No, la vi como amor platónico que otra cosa.
Pero ella dice que lo estaba esperando.
Eso dicen todas. ¿Todavía te lo crees?
Que sí. Todas me mienten, entonces. Es que así somos los hombres, pues, inocentes. Pero ese no es el punto.
Lo único que no son es inocentes.
Mal hablado. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, este personaje de Rosy Cotto. Ahora, ¿qué otro tipo de personajes tenemos? Tenemos personajes como Galadriel, que si bien representa la sabiduría, representa a la mujer sabia, también es un personaje que está bastante idealizado. Difícilmente una mujer pueda identificarse con el rol de Galadriel.
Tal vez no identificarse, pero sí aspirar a.
Sí, definitivamente se puede como que aspirar a, pero usualmente uno se identifica más con los personajes con los que encuentra cosas en común.
Claro.
Que con lo que uno busca es el aspirar a.
Bueno, eso sí, es más, ¿no? Una figura literaria.
Porque
más.
Si tú te das cuenta, por ejemplo, cuando hemos hecho las Esequilme, para los que no saben lo que es la Esequilme, son las elecciones de la elección del nombre. No es una tradición Noldor que aparece en el libro de El Anillo de Morgoth y que se ha adoptado por la sociedad de Tolkien para cuando cada miembro elige cuál va a ser su nombre dentro de la sociedad. Y cuando te das cuenta, cuando los hombres hemos elegido nuestros nombres, en muchos casos se da porque cogen cosas, ciertas características de algún personaje masculino con el cual se identifica.
Claro, o raíces de ciertas palabras, no sé, pues en Quenya, en Sindarin, ¿no? Que es cuando querían ser un poco más originales, cogían eso.
Claro, pero lo que me refiero es, en el caso de los varones se da mucho el caso de la identificación.
Claro.
Que es no es exactamente.
Hay más material.
No es exactamente lo mismo en el caso de las mujeres. Más es porque por una cosa de admiración, ¿no? Sí, es más por una cosa de admiración, como en el caso de Galadriel, ¿no? Es más común que las mujeres admiren a Galadriel o aspiren a que, a que se identifiquen. Entonces,
no, lógico, si se identifican tienen un ego del tamaño.
Claro, de entonces tienes un personaje. Tienes un personaje. Bueno, ¿Alan García se identificará con Galadriel?
No, yo creo que
pues, ahí. Ya. Este, ¿cómo se va el diamanticón?
Más va tirando para Sauron, pero bueno.
Bueno, este, entonces es un personaje demasiado idealizado. Tenemos, y además en estos personajes, Tolkien no se introduce mucho en la psicología, en la mente.
Por lo menos no en esos libros.
Por lo menos no en estos libros, que son los libros más difundidos. No, ya los otros libros tienen una difusión, incluso el Silmarillion tiene una difusión menor que los que estos cuatro.
Claro, a ver, trágate todo eso de letras.
Claro.
Tienes que ser muy fan.
Sí. Y ahora tenemos un personaje más entre los principales, que es complicado de analizar, pero en el que Tolkien sí se introduce más en su psicología. Estoy hablando obviamente del personaje de Eowyn.
Diametralmente opuesto a Arwen, ¿no? O sea, la situación en la que está, cómo ella elige lo que le da la gana y aunque le dicen que no puede, igual va y lo hace, y menos mal que lo hizo porque si no estaban todos fregados.
Sí, es cierto. Entonces, probablemente ahí muchas mujeres pueden encontrar un punto de identificación con Eowyn, sobre todo en la época de Tolkien, en la que había de alguna forma, se empiezan a rechazar los patrones establecidos por la sociedad, por la cultura, por la época.
Comienzan a quemar sostenes, no sé, eso viene después.
Sí, eso vino después, ¿no? Este, pero sí, bueno, luego viene pues la revolución de la minifalda y todas esas cosas. De verdad, pues.
¿Y quiénes salieron ganando con eso de la minifalda? Los hombres.
Pero la hizo una mujer. Pero bueno, entonces es una época en la que obviamente muchas jóvenes pueden identificarse con Eowyn, que además era una joven. Eowyn era chiquilla. Pero leyendo los artículos de acá del Matom, que de verdad que estaba muy 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 bueno, sobre que se llama, bueno, el Matom es el número 7, que es del año 2000, y se llama Mujeres, lo femenino en la obra de J.R.R. Tolkien. Coincido con algo, no recuerdo ahorita cuál de los artículos es y me va a tomar mucho tiempo buscarlo, así que de frente nomás, con algo que decía, que no puede, yo tampoco puedo dejar, al igual que el autor de los artículos, de sentir que en el personaje de Eowyn hay un punto de la adolescente a la que le falta madurar, y que cuando finalmente madura asume el rol que le toca de ser una esposa que deja, pues, que se va a vivir con su esposo y se va a dedicar pues a estas cosas que el esposo quiere.
O sea, maduró, supuestamente.
Maduró, y su madurez fue acabar con su rebeldía y asumir el rol que le tocaba, ser mujer. Pero
o sea, totalmente estereotipado para la época, es lo que se esperaba de una mujer, ¿no? Y si había alguna que tenía alma de guerrera o lo que sea, su forma de madurar era volver a conformarse con todo lo que el sistema esperaba de ella.
Ahora, digo que hay un tinte de esto. No digo que sea específicamente ese el...
No, claro.
Podríamos hacer incluso un programa específicamente para analizar un poco más alguno o dos personajes femeninos que son tipo, por ejemplo, Galadriel y Eowyn, que representan cosas muy opuestas en El Señor de los Anillos. Pero definitivamente me parece que hay un tono de ese tipo, ¿no? Eowyn se inicia como una adolescente enamorada de Aragorn, ¿no? Que tiene un amor platónico no correspondido, ¿no? Que busca y que ante esto se revela y decide irse a la guerra, ¿no? Tratando de igualar a los hombres. Uh-huh. Y luego de eso ya, bueno, se vuelve asume su papel, madura, crece, se vuelve mujer y se hace esposa.
Sí, pero después de matar al rey brujo, que eso no lo hace cualquiera. Es más, ningún hombre podía hacerlo.
Es cierto. Pero hay algo de eso que se me queda medio grabado. Ahora, si bien esto se ha comentado mucho sobre Tolkien, pero yo he dicho ya que son sus obras más difundidas sobre la Tierra Media.
Claro.
Pero no, las que no se difundieron, las que él no pudo publicar.
Sus notas.
Claro. Ya son otra cosa. Hay otros personajes en los cuales analizar. Por ejemplo,
ahí sí hay material, ¿eh?
Tenemos a la Galadriel de su juventud. una mujer,
otra rebelde.
Era una rebelde con ganas de tener reinos propios a los cuales gobernar la propia voluntad. Que es, tú cuando tú conoces a la Galadriel del Señor de los Anillos, no te imaginas a la Galadriel de la primera edad.
Jamás, no tiene nada que ver una con la otra. Es una vez más el asunto de la madurez, parece.
Pareciese un poco eso. Tenemos a Erendis, de la historia de Eldarion y Erendis, que es la única historia de Númenor, de las que yo he leído, al menos la única historia de Númenor que se ha publicado, que Tolkien llevó casi hasta su término, en la que se cuenta la historia de Eldarion, que era el hijo del rey, el heredero al trono, que era un amante del mar y un marinero famoso dentro de Númenor. Incluso inicia el grupo de los aventureros dentro de Númenor, con los hombres que se iban a la mar durante años, que llegaban a las costas de la Tierra Media y empezaban a establecer los primeros puertos númenorianos. Y tenemos a Erendis, que era también una mujer númenoriana, noble, hermosa, pero que amaba la tierra de Númenor y no quería dejarla, y el amor que hay entre estos dos. Entonces, y Erendis es una mujer altamente testaruda. Bueno, no sé si tal vez testaruda sea un prejuicio, tal vez habría que decir que más bien Erendis es una mujer que tiene ciertas convicciones muy fuertes, muy claras.
Defienden lo que cree.
Sí, pero también no creo que sí es testaruda.
Todo depende del punto de vista. Pongámoslo así, si estuvieras de acuerdo con ella, no dirías que es testaruda.
Creo que ambos eran intransigentes. Aldarion en lo que quería y Erendis en lo mismo, o sea, en lo que ella quería o en lo que cada uno amaba. Es decir, se amaban a sí mismos, pero también amaban cosas diferentes que los separaban. Entonces eso... Y eso da para un análisis muy
largo,
muy largo, porque me parece que Tolkien presenta muy bien lo imposible del encuentro sexual, de la complementariedad perfecta entre los sexos. Me parece que lo presenta muy bien, pero ya eso es para otro análisis. Pero definitivamente en Erendis tenemos un análisis profundo de otro tipo de mujer. No es Eowyn, no es la chiquilla rebelde, es una mujer, a pesar de que bueno, empieza la historia joven, es una mujer que sabe lo que quiere, que está decidida y que no va a su brazo a torcer en toda la historia.
Pero es que si en algún momento llegaran a coincidir los dos, no habría diálogo, pues se acaba. Esa es la cosa. Si tú quieres mantener un diálogo del tipo de diálogo que fue esa historia, necesitas que los dos estén dando la contra.
Sí, definitivamente. Mira, aquí voy a leer un fragmento de la historia de Aldarion y Erendis, que refleja muy bien cómo Erendis concebía a los hombres de Númenor. Que es genial, dice: de los asuntos importantes hacen un juego, y del juego un asunto importante. Querrían ser artesanos y maestros de la ciencia, y héroes a la vez, y para ellos, las mujeres son como el fuego del hogar, cuyo cuidado incumbe a otros hasta que regresan por la noche, hartos de juegos. Todo ha sido hecho para servirlos, las montañas para minas, los ríos para sacar agua o hacer girar unas ruedas, los árboles para la madera, las mujeres para las necesidades corporales, y si son bellas, para el adorno de la mesa o el hogar. Y los niños para bromear con ellos cuando no hay otra cosa que hacer, pero lo mismo les daría jugar con una camada de perros. Los hombres tienen que ser alegres, afirman, generosos como los ricos, repartiendo lo que les sobra. El enojo aparece solo cuando de pronto advierten que hay otras voluntades en el mundo además de la de ellos. Entonces se vuelven tan despiadados como los vientos de los mares si algo se atreve a oponérseles. Así es, Ancalime, le está hablando a su hija Ancalime. Y no podemos cambiarlo. Porque los hombres hicieron Númenor, los hombres, esos héroes de antaño de los que cantan tantas hazañas. De sus mujeres no oímos tanto, salvo que lloraban cuando los hombres morían en combate. Si también amamos Númenor, disfrutemos de ella antes de que la arruinen. También nosotras somos hijos de los grandes y tenemos voluntad y coraje propios. Por tanto, no te doblegues, Ancalime. Si permites que te dobleguen un poco, te han de doblegar más todavía, hasta que te echen por tierra. Echa raíces en la roca y de cara al viento, aunque todas tus hojas vuelen.
¡Hala! Bueno, no le falta razón, ¿eh? Y no es solamente sobre los númenorianos, es sobre el género humano en general.
Así es. En verdad es una manera muy buena que tiene todo alguien de presentar no solamente la mujer númenoriana, o en todo caso no solamente Erendis, sino incluso de hacer una suerte de crítica sobre su propia obra. Uh-huh. En la que se supone que toda su obra ha sido escrita pues por por hombres de la Tierra Media.
Claro, guerreros, reyes.
Por los historiadores, hombres, entonces, donde las mujeres no juegan un papel importante para ellos.
Porque ellos no lo ven.
O porque al momento de contar sus historias no las consideran en ese lugar. Pero el índice es una suerte de reivindicación del papel de la mujer y reivindicando que la inexistencia de personajes femeninos en las historias no se debe a la falta de intervención femenina, sino a una suerte de omisión masculina.
Así como los hobbits no mencionaban, ¿te acuerdas que estábamos hablando la vez pasada? Que habían ciertas cosas, ciertos pueblos humanos que no se mencionaban en las historias simplemente porque los hobbits nunca los vieron y eran los hobbits los que contaban la historia.
Exactamente.
Algo así.
Entonces, definitivamente en la épica medieval, que es más o menos el tipo de historias que Tolkien trata de rescatar al momento de escribir sus historias.
La mujer estaba relegada.
Total. Que era lo que hablábamos cuando hablábamos de los cantares de gesta. Lo que decíamos cuando hablábamos de los cantares de gesta, ¿recuerdas? Que decíamos que el papel de la mujer en la época de los cantares de gesta era siempre el papel tipo las mujeres del Cid. La mujer
claro,
y hija del Cid.
El objetivo, la inspiración.
Incluso menos, acuérdate que eso ya era en las novelas caballerescas.
Ah, bueno.
En los cantares de gesta, que es más anterior, que ya es el Cid, la mujer es simplemente la que tiene que ser rescatada por el hombre, la que...
La damisela en apuros.
Sí, o la que... Sí, por ejemplo, porque cuando las hijas del Cid son golpeadas, el Cid no solamente ve que sus hijas han sido maltratadas, sino ve su propio honor mancillado. Entonces, eso es un poco el lugar que tenía la mujer en esa época para ese tipo de historias.
¿Qué hubiera sido si la violaba?
¿El hombre también era violado? Pero
¿Por qué crees que no aparecen las historias? Porque no le conviene. Algo de eso tiene que haber habido. No me van a decir que recién lo han inventado ahora.
Bueno, pero entonces, el rol de mujer... No es que todo alguien lo relega, pero el tipo de historia era de ese tipo.
Claro.
Por eso me parece que la historia de Aldarion y Erendis...
reivindicatorio
sin reclamar sin, y es lo curioso es que es reivindicatorio por una reivindicación diferente. En las luchas reivindicativas femeninas durante muchos años se han exigido la igualdad, pero la igualdad comparada con la, o en todo caso han confundido la igualdad de derechos con la igualdad de acción, con la igualdad de intervención y con todo tipo de igualdad, desconociendo que hay diferencias entre los sexos. Tratando de desconocer la diferencia entre los sexos. Entonces, Erendis desde su posición, que no es una posición como la de Éowyn, la de la mujer guerrera, que de alguna forma busca ser igual al hombre, sino desde manteniendo su lugar de mujer, el lugar que la sociedad le ha acuñado, ¿no? Manteniendo su lugar de mujer, su lugar de reina, porque como se casa con Aldarion llega a ser reina de Númenor, manteniendo su lugar de reina, con su discurso, hace un proceso reivindicativo de la mujer dentro de las historias de Tolkien, pero sin cambiar su rol.
Claro.
O sea, que es lo curioso, asume la diferencia de los sexos, uh-huh. Asume que no son iguales el hombre y la mujer, más allá de que en derechos debe haber igualdad, no estoy diciendo que no debe haber igualdad o que uno tenga que ser más o menos que el otro, estoy hablando de que en los sexos siempre va a haber diferencias.
¿Qué aburrido sería?
Sí, bueno, que sí. Pero ella, tomando ese lugar, hace una reivindicación de la mujer. Y eso es lo curioso de Erendis, lo genial de Erendis. Ahora, sí.
Entonces,
habría mucho más.
Cuando piensen ya en que Tolkien no escribió sobre la mujer, que era un machista, nada, mentira. Lo único que falta es que les falta leer.
Sí. Además ya haremos otro programa en el que, por ejemplo, podremos ahondar un poco en lo que tiene que ver la relación del género en los Valar. Que es una cosa totalmente diferente. También hay un género de lo femenino y lo masculino que no involucra lo que es macho y hembra. Porque los Valar no eran biológicamente macho y hembra.
¿Qué eran?
Eran, acuérdate que en el Silmarillion, bueno, en todo caso en la Inulindale y en los, sean las versiones que sean, se dice que para los Valar, el género que asumían era como la ropa para nosotros. Es decir, que de alguna forma deja ver que una mujer es una mujer, pero no la define como mujer.
Claro, pero eso no significa que pudieran cambiar tampoco.
No, no significa que pudieran cambiar, pero se va más al punto del género que al punto del sexo.
Ok, sí, tiene sentido. Y ahora lo que tiene sentido es ya, cánsate. Es que de verdad este tema da para largo, pero tampoco nos podemos tirar todo el programa.
Sí, el próximo programa continuamos.
No es mala idea, pero bueno, será para el Día Internacional de la Mujer. La próxima semana tenemos ya te vi.
Sí, la próxima semana tenemos brindis.
Lo único que te importa.
No, brindis por el nacimiento de todo alguien, por favor. Es un brindis ceremonioso, ¿ya? Por favor, cada uno tiene que venir con su botella.
De agua, de Coca-Cola, que sana, ¿no?
¿No?
Bueno, ya que estamos hablando de la mujer, ya que en ese punto quedamos, he escogido un poco de música que tiene que ver con mujeres, justamente. Y déjenme ver dónde lo metí. Aquí está. A ver. Vamos a escuchar a Battlelore. Es una banda finlandesa de la que ya hemos hablado antes. De su disco Where the Shadows Lie del año 2002. La canción The Green Maid. No se puede decir.
To pay her endless beauties.
la próxima semana. Muy bien, volvemos con las noticias.
Que son poquitas esta vez, porque sucede que a fin de año las cosas como que se calman un poco, la gente está pensando en otra cosa, está pensando en los feriados, en el pavo, en el champán, y las noticias se calman. Así que, ¿qué tienen de noticia para hoy?
A ver, no se olviden que este 3 de enero, que es el próximo lunes, la Tolkien Society organiza el brindis por el aniversario del nacimiento de J.R.R. Tolkien a las 9 de la noche, hora de cada país. Los aficionados a la obra de Tolkien levantarán sus copas de vino, cerveza, agua, etcétera, 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 a la salud del profesor.
Y aquí estaremos una hora después, pero aquí estaremos
para hacer el brindis. Así es, y aquí estaremos a las 10 de la noche para hacer nuestro brindis en vivo, worldwide. Y invitamos a todas las sociedades Tolkien latinoamericanas y no latinoamericanas que quieran unirse a nuestro brindis virtual. Online. Para que nos acompañe con saludos, en fin.
Saludos y saludes.
Saludos y saludetes.
A ver, otra cosa por acá. Ardalambion es uno de los sitios web especializados en las lenguas de Tolkien. En su última actualización se ha incluido un artículo sobre la traducción de textos bíblicos al Cuenya, en el cual se explica cómo conseguir algunas palabras nuevas a partir de los textos dejados por Tolkien. Algo así como interpolación y extrapolación, porque para sacar una palabra nueva está bien difícil, ¿eh?
Sí, pero bueno, me parece que incluso los mismos cursos para aprender Cuenya tienen un poco de eso, ¿no? O sea, en función a lo que a lo que Tolkien dejó, se ha empezado a extrapolar todo.
La cosa es no confundir palabras extrapoladas con palabras que realmente forman parte del canon, porque puede ser que no estén del todo correctas.
Pero me parece que es un poco lo que hacen con las lenguas muertas. Cuando, por ejemplo, estudian el egipcio antiguo, ¿no? Cómo leer los jeroglíficos y todo eso.
Pajarito.
Tienen que ir extrapolando un poco, ¿no?
Pajarito, posecito.
Pajarito en una pata salta sobre. No, pues así no lo leen, Carlos, por favor.
Pajarín cama, ah, no, eso es quechua.
Entonces, sí. Entonces, me parece que tiene un poco que ver con eso, porque no se sabe a ciencia, o sea, van reconstruyendo estos lenguajes antiguos. En el caso de Tolkien no los van reconstruyendo porque no existía previamente. Lo que están haciendo es construyéndolo a partir de lo que él dejó.
Uh-huh. Interesante, interesante.
Me parece que va un poco por ahí.
Bueno, pues entonces vamos a dejarlos ahorita con un poco de comerciales de los programas que vienen en estos días.
Esto es una fucking prueba. 1, 2, 3. Esto es Potterwatch. Vive la magia.
No me reí.
Música.
Ya, yeah, ¿qué?
Noticias.
No, vos sabes, idiota.
Wizard Rock.
Magos informando magos. Todos los martes
de 8 a 10
por Fan Radio,
la radio de todos los fans. Aquí en Potterwatch. Vive la magia.
No nos salió bien, magos informando.
¿Sabes qué puede pasar en Fanatics? Aguacho, me fui. Tuve que acompañar a mi mamá, a mi viejita, a hacer unos trámites. Un saludo a toda la burocracia guachana que está aquí. Ya. Ya, mira, ahora la crees. ¿Cómo eres problemático, compadre? Me voy.
Nada más, no.
Ya. Un saludo para todos los oyentes de este programa. ¿Cuál es? Todo esto solo puede pasar en el programa más divertido de Fan Radio, Fanatics, el programa dedicado a las curiosidades y a los fanáticos de la ficción. Fanatics, con Starty e invitados, los martes a las 10 p.m. solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Advertencia, el siguiente programa contiene violencia.
¿Quieres agarrarme las manillas?
No,
afuera, por favor.
Están peleando.
Sí, porque ahorita va a correr sangre.
Contenido sexual.
No, o sea, más grande, qué rico. Oh, sí, oh, sí, oh, my.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta hueá llena de ponjas?
No es apto para ningún tipo de público. Ser la manía, conducido por Deserpla. Los jueves, 10 de la noche, hora de Perú. Solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
Muy bien, ahora volvemos con nuestra parte de cuento perdido.
Pero esto en realidad no es un cuento, es una continuación de las cartas que estábamos leyendo la semana pasada.
Así es. Vamos a continuar con dos con un par de cartas de Tolkien. Bueno, estas las cartas de Papá Noel.
Son las cartas del cuento, porque le metió el cuentazo a los hijos que era Papá Noel que los escribía.
Sí, en verdad sí. Pero en verdad un...
Buen cuento, me gustó. Me lo hubiera creído, ¿eh?
Yo también. O sea, este es un viejo afanoso.
Mira, yo siempre he dicho que para mentir tienes que mentir con todo detalle. Mira qué cantidad de detalles se metió el compadre para mentir, ¿eh?
Sí, de verdad que sí. Pero a ver, empecemos. A ver, la primera carta. Mis queridos muchachos, otra Navidad y soy un año más viejo, y lo mismo vosotros. De todos modos, me siento muy bien. ¿Qué creéis que el pobre viejo oso ha estado haciendo y ha hecho en estos días? Nada tan malo como dejar que se apaguen todas las luces. Pero el jueves rodó desde lo más alto hasta el pie de la escalera principal. Estábamos en la sala juntando el primer montón de paquetes que habíamos traído de la despensa. El oso polar insistió en llevar una pila enorme sobre la cabeza y muchos paquetes en los brazos. ¡Bum, pam, pim, paf! Gruñidos y quejidos espantosos. Salí corriendo al descansillo y vi que el oso se había precipitado de nariz escaleras abajo, dejando todo a lo largo del camino una estela de pelotas, paquetes, bultos y muchas otras cosas. Y al fin había caído encima de unos paquetes y los había aplastado. Espero que no hayáis recibido por el error alguno de ellos. He dibujado la escena para vosotros. El oso polar refunfuñó bastante cuando vio el dibujo. Dijo que mis dibujos de Navidad me burlo siempre de él y que uno de estos años os enviará uno dibujado por él mismo en el que apareceré como un tonto. Pero nunca lo soy y además él no dibuja bien.
¡Qué inventiva!
En verdad sí, tremenda.
A ver, mándate con otra.
A ver, tenemos aquí una carta de la Navidad de 1925. A ver, mira, en el remitente pone, ¿no? Casa del acantilado, cima del mundo, cerca del Polo Norte. Bueno, a ver. Mis queridos muchachos, estoy terriblemente ocupado este año. La mano me tiembla más que de costumbre cuando lo pienso, y no muy rico. En verdad, han pasado cosas terribles y algunos de los regalos se han estropeado y no he conseguido que el oso del Polo Norte me ayudara y he tenido que mudarme de casa justo antes de Navidad. De manera que podéis imaginaros en qué estado se encuentra todo y veréis por qué tengo una nueva dirección y por qué solo os puedo escribir una carta. Todo ocurrió así. En un día muy ventoso del pasado noviembre se me voló la capucha y fue a parar a la cima del Polo Norte. Le dije que no, pero el oso del Polo Norte trepó hasta la cima afilada para traerla de vuelta. Y así lo hizo. El polo se quebró por la mitad y se derrumbó sobre el tejado de mi casa. Y el oso del Polo Norte cayó por el agujero en la sala del comedor con mi capucha en la nariz. Y toda la nieve cayó desde el tejado dentro de la casa y se fundió y apagó todos los fuegos. Y se precipitó a las despensas donde yo estaba juntando los regalos del año. Y el oso del Polo Norte se quebró una pata. Creo que acá hay un oso que se ha caído también.
Sí, nos están haciendo los efectos especiales, sí. Acá de la tienda acostado.
En verdad, esto, transmisión en 3D es lo máximo.
Son de golpe.
A ver, se ha recuperado ya, pero yo me enojé de veras y él me dijo que no volvería a ayudarme. Supongo que estaba de mal humor y que se le pasará en las navidades próximas. Os envío un dibujo del accidente y de mi nueva casa en los acantilados del Polo Norte, con hermosas despensas en los acantilados. Si John no es capaz de leer mi vieja escritura temblorosa, que tiene ya 1925 años, tendrá que recurrir a su padre. ¿Cuándo aprenderá a leer Michael y me escribirá sus propias cartas? Montones de amor para los dos y para Christopher, que tiene un nombre parecido al mío. Eso es todo, adiós, Papá Noel. Y ahora...
La última carta.
Y no digo que sea la última carta solamente porque es la última que vamos a leer hoy, sino en verdad es la última carta que Tolkien le escribe a sus hijos.
La última del libro también.
La última del libro, así es. Que es sumamente cortita, pero es muy bonita. Que dice así. Se titula La última carta. Sí. Sí. En verdad, muy, muy especial el título. Dice: queridos niños, de algún modo ahora tengo que deciros adiós. Pero no os olvidaré. Conservamos siempre los nombres de los viejos amigos y sus cartas. Y siempre esperamos volver algún día, cuando sean adultos y tengan casas y niños. Os quiere Padre Christmas. Sí, pa'l llanto.
Realmente, es bonita despedida para un libro con tan bonitas cartas.
Sí, genial en verdad, ¿no? ¿Qué tal el trabajo también? Dedicarse a escribir todas las navidades cartas para los hijos, porque uno entendería que lo haga una navidad.
Claro.
¿No? Que le escriba un par de cartas.
¿Cuántos años?
Pero durante años mandando y mandando cartas a los hijos.
Bueno, los hijos son felices.
Definitivamente.
Bueno, pues ahora tenemos tiempo. Vamos de frente con el glosario de la Tierra Media.
Vamos con el glosario de la Tierra Media. ¿Qué te has pasado en el tema central?
Oh, yo.
Sí, okay. Toda la vida es lo mismo contigo.
Mucho hablo. Tengo que calmarme.
Sí, pues. Enciclopedia Tolkien. El día de hoy vamos a hablar de
Edith Tolkien. Más mujeres.
Más mujeres. Y esta es la mujer más importante de la vida de Tolkien.
Su esposa, ni más ni menos.
Así es. Edith Tolkien, cuyo nombre soltero es Edith Bratt, fue la esposa de J.R.R. Tolkien. Siendo ambos huérfanos, se conocieron al coincidir en el mismo hospedaje. Cuando ella tenía 19 años y él 16, se enamoraron, aunque esto fue considerado una distracción por el padre Francis, tutor de John, prohibiéndole la relación hasta que cumpliera los 21 años. Una vez terminada la prohibición, ambos se comprometieron y terminaron casándose en 1916. De este matrimonio nacieron 4 hijos: John, Michael, Christopher y Priscilla. Aunque los intereses de los esposos eran distintos, aprendieron a convivir y mantener una relación armoniosa. Edith sirvió de inspiración para el personaje Lúthien Tinúbiel. Tolkien, en compensación por todos los años pasados en Oxford y su ambiente intelectual, se mudó con Edith a un lugar más tranquilo, donde ella falleció un 29 de noviembre de 1971. En la lápida que ambos comparten está grabado el nombre de Edith Mary Tolkien con el seudónimo Lúthien a pedido de su esposo. Y hay que recordar que bajo el nombre de Tolkien está escrito el nombre de Beren.
Un personaje muy especial.
Muy especial es para ellos, y que Tolkien se identificaba mucho con la historia de ellos, con su propia historia de amor. ¿Con qué seguimos, Carlita?
¿Qué seguimos? Vamos a ver, ¿tenemos cartas y preguntas de los oyentes? ¿Algún comentario? ¿Chiste, comentario? A ver.
¿Cuándo se conocieron Gandalf y Frodo?
Ah, eso llegó vía Facebook, ¿verdad?
Llegó vía Facebook. Bueno, no tengo ahorita la fecha exacta. Fue la tercera edad. No,
un poco amplio tú.
Mi rango. Margen. Lo que sucede es que, bueno, la verdad no tengo la fecha exacta a la mano de cuando se conocieron.
Pero
se tienen que haber conocido en la casa de Bilbo, porque, bueno, Bilbo adopta a Frodo cuando Frodo era un chiquillo. Y Gandalf visitaba a Bilbo de tanto en tanto, cuando tenía tiempo de sus viajes, y pasaba por la comarca, y se daba un tiempo para ir a la comarca. Entonces, para la época del Señor de los Anillos, cuando se inicia la historia del Señor de los Anillos con el cumpleaños de Bilbo, Gandalf y Frodo ya se conocían.
Aunque sea por los fuegos artificiales de Gandalf.
Sí, me imagino que no tenía la relación que tendría luego con él.
Obvio.
¿No? Porque durante... Hay que tener en cuenta que entre la fiesta de Bilbo y la salida de Frodo pasan aproximadamente 19 años. Y durante esos 19 años Gandalf visita a Frodo de vez en cuando. Entonces tuvo oportunidad de poder conversar y de tener una relación más próxima. Cosa que no se puede ver en la película.
Ahí es un parpadeo nada más.
Claro, en la película parece que que Bilbo se va un día y un par de meses después se va Frodo.
La causa, ya vámonos, ya listo,
sí.
Se acabó.
Cuando se da la fiesta, Frodo tenía 33. Entonces, más o menos... Ah, tenemos acá pregunta de la audiencia en vivo. Benis de Arequipa nos pregunta.
Directamente esto. Desde el otro lado de la mesa.
Sí, directamente desde el otro lado de la mesa nos pregunta. ¿Cuántos años tenía Frodo cuando pasa el Señor de los Anillos? Cuando la historia comienza, en la fiesta de Bilbo, Frodo estaba cumpliendo 33 años, que era la mayoría de edad entre los hobbits. Entonces, si pasan luego unos 19 años aproximadamente, cuando Frodo inicia su viaje tenía aproximadamente 52. Entonces, era más...
Para edades de hobbit, ya era un hobbit adulto.
Treintón sería, o sea, en nuestros años sería un hobbit de 35. Un hobbit adulto ya era. A diferencia de los otros hobbits que todavía eran chiquillos.
Ah, claro.
En especial Pippin, que era menor de edad.
¿Cuánto era la mayoría de edad?
33.
¡Hala!
Pippin tenía 29. Sí, entonces, hay que tener en cuenta eso. O sea, la relación entre Gandalf y Frodo no se ve inmediatamente tan cercana. se va a ver cercana ya con, o sea, luego de cuando ya Freud inicia su viaje.
Ahí recién comienzan los tratos entre ellos y ya al ver que la cosa se ponía seria.
A ver, además me imagino que en estos viajes, en estos, perdón, visitas que Gandalf le hace a Frodo cuando Frodo ya se queda viviendo solo, habían tenido oportunidad de conversar, conocerse mejor entre ellos. Lo que Gandalf quería echar un ojo a Frodo y al anillo.
No, al anillo más que nada.
Claro, a ver si el anillo estaba afectando a Frodo de alguna manera, cosas así.
Mientras lo estudiaba.
Así que he ahí un poquito la respuesta. No tengo la fecha exacta de cuando se conocen, pero debe haber sido... me imagino algunos años antes de la fiesta. Me imagino que debe haber sido poco tiempo después de que Frodo se muda donde Bilbo.
Claro.
Porque como digo, Gandalf lo visitaba de tiempo en tiempo, también para echarle un ojo a Bilbo y al anillo. Uh-huh. Porque Gandalf nunca confió en la historia que Bilbo le relató sobre el anillo, y luego siempre sospechó de que ese anillo podía ser más importante de lo que pensaba.
Sí, pues, tanto así que al final lo fue.
Al final se dio cuenta
no
que sí.
No era cualquier anillo.
Así es.
¿Qué más?
Bueno, ¿no tenemos más preguntas?
Había una por ahí, me parece.
No, no hay más.
Las complicadas las dejaremos para después.
Sí, sí, en verdad, sí. Bueno, entonces tenemos saludos. ¿O toca algo más?
No, sí. Eso.
Ah, ya. Saludos y avisos parroquiales. Uh-huh.
¿Tenemos avisos parroquiales? ¿Hay reuniones?
El de la próxima semana.
Bueno,
claro,
sí, es reunión.
Claro, estamos convocamos a todos los seguidores de la obra de Tolkien a que se comuniquen con nosotros a través del Facebook, correo de Yahoo,
Twitter,
Hotmail, etcétera. Sí, vía Palantir, no sé. De que la próxima semana vamos a tener aquí en nuestros estudios la celebración por el nacimiento de Tolkien.
Aprovechen que todavía está el árbol.
No, Micha va a estar recibiendo a la gente en la puerta.
Sí, claro.
Sí. Así que los esperamos a todos para hacer el brindis en vivo. Pasamos a los saludos. Hoy ya queremos saludar a nuestra audiencia presente. ¿No? Tenemos a Benis que viene ha venido desde Arequipa para hacer el programa el día de hoy. ¿No? Ha venido desde Arequipa empujando HD.
Que se quería quedar, dice.
Todo un problema. Pero ha venido. Tenemos a Blanca que viene desde la provincia de San Juan de Lurigancho.
¿Cómo ¿no? lo pones aquí?
Sí. Tenemos a Blanquita que viene de la provincia de San Juan de Lurigancho. Un saludo también para Blanquita, que es la primera vez que nos acompaña aquí en la mesa, en los estudios de la Hora de los Cuentos Perdidos.
No es el primer intento, pero sí es la primera vez que llega.
Sí. Siempre se queda en el camino. Sí. Pasa un huaico o algo, pero nunca llega.
Huaico de chamba, puede ser.
Sí, un huaico de trabajo y ya esas cosas
pasan a veces.
Sí,
a mí me han pasado.
Así, es terrible. Un saludo para Sandrita, que nos escucha desde Venezuela. ¡Bravo, Sandra! Dice. Ojalá que nos pueda seguir escuchando. Uno nunca sabe cuándo Chávez puede prohibir que nos escuchen. Sí. Saludos para nuestros amigos de siempre de la Sociedad Tolkien Colombiana, que nos escucha, de la Sociedad Tolkien de México, de la Asociación de Tolkien de Argentina, para la Sociedad Tolkien de Chile, en fin, para todas las sociedades hispanohablantes. Y si nos siguen las no hispanohablantes, también saludos. ¿Quién sabe que nos siga la Sociedad Tolkien de San Petersburgo? Podría ser, tal vez haya alguien que traduzca. Pero bueno, para todos los que nos están siguiendo, saludos navideños para todos los que nos mandaron saludos navideños. Saludos navideños.
Y para los que no también.
Pude decir, y saludos navideños para todos los que no nos mandaron saludos navideños. Un feliz año para todos. Esperamos que la pasen muy bien, que se diviertan mucho y que el próximo año, por si acaso, el lunes 3, que vamos a tener el brindis, seguimos trabajando porque nosotros no tenemos vacaciones.
No descansamos
ni de noche ni de día.
Sí, por eso
es
que algunos se quedan dormidos, pero bueno.
Sí, pero hace como 2 semanas que no me quedo dormido.
Ok, contando que hoy es nuestro programa número 16, ¿tú qué crees?
Bueno, pero estamos empezando.
Además, estás acostumbrando al horario.
¿Sí? Claro, me estoy acostumbrando al horario. Oye, teniendo en cuenta que yo me despertó a las 6.
Ah, esa hora me acosté.
Bueno, claro, además podemos poner como propósito para el 2011 que no me quede dormido haciendo los programas. Va a ser el propósito de la hora de los cuentos perdidos, mantenerme despierto.
Será pues.
A ver, ahora sí. Entonces, nuestra despedida, nuestra última despedida de este año 2010.
Oye, sí, es la última. Hemos la hecho última. 16 programas en un año. Oye, yes. No está mal, ¿eh?
No está mal, vamos avanzando. ¿Qué haremos para nuestro programa 50-100? Bomba.
Pero después, no antes, porque si no, no hacemos programa.
No, el programa va a ser, pero una bombaza.
Ahorita nos cierran el programa por terroristas.
Sí.
Bueno.
Oye, no, pero podríamos hacerlo, no el 50 porque está muy lejos, pero por ahí el 30, por ejemplo, podemos transmitir en vivo desde un bar o algo así, ¿no? Al 25, buena idea, el 25, claro. un cuarto de 100. Aquí
para
el
144 también.
Para el 33, ahí cuando está. Cumplimos la mayoría de edad.
En años de
hobbit. En años hobbitianos, ¿qué es eso, oye?
Ya, bueno, entonces mira, vamos a despedir el programa y las dos canciones que faltan, el programa, el año y las dos canciones que faltan las dejamos al final de la despedida, ¿ok?
Vamos ahí. Esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Ubícanos en nuestra web, tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo de Facebook, Twitter, la lista de correos, etcétera, etcétera, etcétera.
O escríbenos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com.
Hasta la próxima.
Ahora los voy a dejar para que duerman bonito. Sí, claro, duerman. Con Blind Guardian. No, una sola canción les voy a dejar. Blind Guardian, en este caso he escogido una canción que también habla de una mujer. Estos chicos alemanes sacaron un disco completamente basado en las historias del Silmarillion en el año 98. Se tituló Nightfall in Middle Earth, la caída de la noche en la Tierra Media. En la canción When Sorrow Sang, Beren canta sobre su amor por Lúthien, mira qué casualidad, y su muerte en las faldas.
Bring back. de 6 a 8 de la noche, Queen Legends. Un programa dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí en Fan Radio, la radio de todos los fans.
¡Amo! ¡Amo!
¿Ahora qué es esto?
¡Atacan el castillo, señor! ¡Nos atacan!
¿Dónde están los soldados, Ivor?
¡Me esperan para ir a la guerra, señor! ¡Escúchelo!
¡Entonces! ¡Guerra quieren! ¡Guerra tendrán!
¡Pero con Advelum!
A la guerra con Advel, todos los lunes de 6 a 8 de la noche, por Fan Radio.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, Dolls House, por Fan Radio. Un programa dedicado 100% a los Beatles. Música, covers, datos, concursos y lo mejor de Beatles Perú. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche por Fan Radio. Conducido por Pibe.
Hola humanos, les habla el Patriarca. Para recordarles que todos los viernes desde las 8 de la noche, los Caballeros de la Esperanza se reúnen en el Cuarto de Pegaso.
Porque tú lo pediste, regresa. Con
DJ Alka.
Con lo mejor del hierro, death metal y bandas visual kei. Este y todos los lunes de 8 a 10 de la noche. Solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
Todos los sábados de 4 a 6 de la tarde.
La burbuja Moe más friki de la radio llegó con las noticias y la música que solo escucharás aquí, ¿eh? ¡Moe, Moe!
Solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.